UPH Radio. La gaveta de la ciencia.
Dentro de la serie La ciencia y sus historias, tres grabaciones acerca de algunos de los libros más importantes de la ciencia. Grandes libros de la ciencia, tercera parte. Hoy, el principal medio para comunicar los resultados científicos es la publicación de artículos en las revistas científicas revisadas por pares. No obstante, a lo largo de la historia de la ciencia, muchas veces los resultados se han publicado en libros, algunos de los cuales se han convertido en joyas de la cultura universal. Esta tercera grabación sobre grandes libros de la ciencia está dedicada a tres de ellos: sobre las revoluciones de las esferas celestes, de Nicolás Copérnico, publicado en 1543. Diálogo sobre los dos principales sistemas del mundo, Ptolemaico y Copernicano, de Galileo Galilei, publicado en 1632. Y Principios matemáticos de la filosofía natural, de Isaac Newton, publicado en 1687. Sobre las revoluciones de las esferas celestes, 1543. En 1543, un polaco de 70 años, llamado Mikołaj Kopernik, castellanizado como Nicolás Copérnico, que vivió entre 1473 y 1543, daba a la imprenta, poco antes de morir, una obra en la que se expulsaba a la Tierra del centro del universo, el lugar atribuido hasta ese momento, para ser sustituida por el Sol. Sobre las revoluciones de las esferas celestes, el libro en cuestión vendría a revolucionar la astronomía y el pensamiento del momento al proponer un universo heliostático y heliocéntrico, en el que la Tierra pasaba a ser solo un planeta más de los que giraban alrededor del Sol. Justamente lo contrario de lo que indicaba el sentido común, pues todo el mundo en aquellos años sabía que la Tierra estaba quieta y era el Sol el que se movía a lo largo del día de este a oeste por encima de sus cabezas. En su obra, Copérnico atribuye a la Tierra un movimiento diario de rotación sobre su eje y otro anual alrededor del Sol. Además, fija el orden real de los planetas a partir de nuestra estrella, frente a la incierta disposición establecida por Ptolomeo. Los planetas y todas las estrellas dejaban de girar alrededor de la Tierra por imperativo de la razón. Solo nos quedaba la Luna. La teoría copernicana, aún alejándose todavía mucho de la realidad, pues el Sol no era el centro del universo, significaba un paso de gigante en la historia de la humanidad. Diálogo sobre los dos principales sistemas del mundo, Ptolemaico y Copernicano, 1632. Galileo Galilei, que vivió entre 1564 y 1642, fue amonestado por la Inquisición en 1616 y se le prohibió defender públicamente las ideas de Copérnico, hasta que, 8 años después, obtuvo licencia papal para discutir las viejas ideas de Ptolomeo y las nuevas de Copérnico sobre el sistema del universo, pero solo planteando ambas como meras hipótesis. El resultado llega en 1632, y es la obra Diálogo sobre los dos principales sistemas del mundo, Ptolemaico y Copernicano, presentada como una conversación entre tres personajes: Salviati, el copernicano, Simplicio, el tolemaico, y Sagredo, un hombre conciliador que intenta comprender a los dos anteriores. Las pruebas favorables al sistema copernicano son demoledoras, pero los jesuitas del entorno del Papa no las aceptan y llegan a decir que las conclusiones expuestas en el libro tendrán peores consecuencias para el sistema establecido que las enseñanzas de Lutero y Calvino juntas. Aquí no se equivocaban. Incluso convencen al Papa de que Simplicio, un obtuso personaje, no es más que su propia caricatura, lo que provoca la ira de Urbano VIII, en una reacción muy poco cristiana. Galileo, un hombre de 69 años, es sometido a proceso inquisitorial y obligado a abjurar de todo lo que ha defendido a lo largo de su vida. Solo así conseguirá evitar la muerte, aunque será condenado a cadena perpetua, pena que verá conmutada por el arresto domiciliario para el resto de su vida en su casa de Arcetre, en Florencia. Principios matemáticos de la filosofía natural, 1687. En la obra, Isaac Newton, que vivió entre 1642 y 1727, expone las tres leyes del movimiento: la de la inercia, la de la proporcionalidad del cambio de movimiento con la fuerza motriz aplicada, y la de la acción y la reacción. Además, en la última parte, expone la ley de la gravitación universal, según la cual dos cuerpos se atraen con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia. Las leyes de Newton siguen siendo válidas, en líneas generales, para la astronomía contemporánea. Newton estaba tan convencido de la exactitud de sus leyes y de su cálculo que, en la introducción a la ley de la gravitación universal, escribe sin ambages, abro comillas, demuestro ahora la estructura del sistema del mundo, cierro comillas. No debe sorprender que el propio Pierre-Simon de Laplace, el otro gran astrónomo y matemático, casi un siglo más tarde, confesara que envidiaba al científico inglés, porque solo había un mundo para descubrir, y Newton ya lo había hecho. Él fue el responsable último, en su búsqueda de la verdad racional, de la eliminación científica y definitiva de las viejas teorías sobre el universo. José María Riol-Simas, profesor titular de universidad en el área de bioquímica y biología molecular de la Universidad de La Laguna.